Cualquier tema nos permite conversar de música. ¿O es al revés? ¿La música nos permite conversar de cualquier tema?
Temático es una guía que te permite escuchar música como nunca antes lo habías hecho. Un espacio en donde caben todos los géneros habidos y por haber.
No te prometemos mejorar tu calidad de vida ni tu salud mental, porque aquí, de lo que venimos a hablar, es de las rolitas que nos gustan.
Así que pónganse pilas, súbanle el volumen, que en este momento llegue el playlist de la semana basado en un tema random.
Bienvenidos a Temático, una vez más a este bonito podcast que se produce desde las profundidades de Laura Bizarra Productions y Sonoro. Y ¿sí lo dije bien? Sí.
Honestamente sí se le fue el pedo. O sea, sí hubo un momento de silencio de chinga, ¿cómo se llama? Era algo con Laura.
Sí, pues las producciones de Laura Bizarra o algo así nos hacen.
Oye, ya me dieron un feedback y no sé si. La verdad es que yo dije, lo hacemos por las viejas costumbres. La verdad es que es la tradición, es la costumbre, uno lo hace por las tradiciones. Pero el otro día me dijeron, y no es un comentario solo para nosotros, es para todas las producciones que hacemos y básicamente todas las producciones de podcast, que fue: a ver, güeyes, ¿por qué se tardan tanto en decir el título del podcast? No mamen, vengo en el carro y ahí dice el título. No es como que no sepa de qué van a hablar. ¿Por qué se toman tantos minutos en hacerle la emoción como si no supiéramos? Y yo, pues es que uno trae la costumbre del radio y que en teoría no sabías de qué iba a ser el tema, ¿eh? Pero si uno lo piensa, efectivamente, pues la gente ya cuando elige el podcast ya sabe de qué vamos a hablar.
Gente a la que no le gusta.
Ya tiraste todo el teatro, era para mantener la ilusión y esta, como dices tú, este misterio de que aunque a pesar de que ahí diga el nombre del programa y de qué va a tratar, pues así como hasta que no lo presentemos.
Y lo vamos a seguir haciendo, solo quería hacer el comentario. Honestamente, la verdad es que hace unos meses nos ayudaba cuando teníamos que cumplir la regla de los primeros 10 minutos. Hoy es más por las tradiciones, por los usos y costumbres.
Gente a la que no le gusta el preámbulo, 2-3 caricias y a clavar. Pero bueno.
Sí, güey, el romance no es lo suyo.
Sí, que no les gusta el romance, pero bueno. En fin, pues sí, ahí está. Quédense con el espanto, porque hoy vamos a hablar de... ¡Ay, mamá, el diablo!
¡El diablo!
Sí, hoy les vamos a recetar al chamuco, al patas de cabra, les vamos a meter...
Al malo de misa.
Al malo de misa, les vamos a meter...
El malo de mí. Tú eres ese, el malo de misa.
El malo de misa.
Les vamos a meter el diablo por las orejas, perros.
Sí, y curiosamente, como esta parte del Spooky Season, o sea, de que ya inició y ya estamos con todo en esto de Halloween y Día de Muertos, pues justo lo que quisimos hacer es este playlist, ¿no? De canciones que tuvieran que ver con el diablo, que fueran como diabólicas. Y lo que estaba viendo en la curaduría de playlist que tenemos o que les traemos el día de hoy es que uno podría pensar que pues el géneros como el metal va a predominar mucho en esta playlist, porque pues siempre es considerado, siempre se le ha asociado con el satanismo o con el diablo, pero aún así también hay otros géneros que a lo mejor no estábamos tan presentes y que también han hecho canciones sobre el diablo, y muchas de ellas nos van a sorprender, como incluso hay salsas, cumbias, reggaetones y demás, ¿no? Hay de todo un poco.
Me parece muy interesante. Me parece bien interesante porque, y lo vamos a hablar a detalle, bueno, lo voy a hablar más abajo a detalle, pero yo creo que el metal es el que puso en la mente de las familias puras y católicas y religiosas que es música del diablo, pero si te fijas existen dos vertientes que son, esto suena diabólico, y luego hay otra, o sea, que cuando empiezas a investigar la historia hay una relación fuerte con el pacto con el diablo, que es el blues. Que no es que suene diabólico, porque dices, no, pues, oye, esto suena muy cañón, suena muy virtuoso, y sí, es como de, pues es que es virtuoso porque hicieron pacto con el diablo, mano. Y luego están también las canciones que se vuelven muy famosas y que, pues simplemente son del diablo porque la gente no las entiende.
Exacto, y ahora que mencionabas esto del pacto con el diablo, fue lo que le ocurrió mucho a, más bien fue lo que le ocurrió a Robert Johnson, que es este personaje piedra angular del blues, que justo lo que decían es que la leyenda es que él adquirió sus poderes para tocar la guitarra del diablo, ¿no? Y que por eso también murió de formas misteriosas a muy joven y a muy temprana edad. Lo cierto es que también él pudo haber sido muy virtuoso y pudo haber estado practicando durante mucho tiempo, y la gente, como pues era afroamericano y como una forma despectiva de decir, ah, pues es que no, él no pudo haber aprendido por su cuenta, ¿no? De seguro le vendió su alma al diablo para aprender a tocar guitarra, ¿no?
Y me gusta que el mame de Tenacious D, de la película de Peak of Destiny, pues uh-huh. ellos son metaleros, pero en realidad cuando hablan de la uña hecha del diablo, los músicos son de todo. Hay muchos justo de blues, hay de rock tradicional. Entonces no es nada más el metal, es como el mame de Ash y todos estos que eran tan virtuosos es porque usaban la uña del diablo.
Y otra vertiente que me animaría a agregar, aparte de las que ya mencionaste sobre las canciones diabólicas, es el backward masking, ¿no? Que no sé si entre dentro de la parte de canciones que se escuchan diabólicas, pero pues es esta parte de los ochentas y el pánico satánico donde... estos grupos cristianos y ultra religiosos se pusieron muy clavados a analizar según ellos las letras de las canciones y que según decían, no, es que si la pones al revés escuchas algo satánico, ¿no? Dan un mensaje de adoración a Satanás, ¿no? Y por eso hay que quemar los discos de gente como Led Zeppelin, de los Beatles, incluso también de Queen, en el que pues a lo mejor la canción no tenía nada que ver con...
Eso nada más pasa en los discos de Gloria Trevi.
Exacto, era lo que iba. Eso solo pasó, está documentado en dos artistas que sí lo hicieron. Uno de ellos es Gloria Trevi y el otro son las Ketchup con Acerje. Bueno, no es cierto. Pero
ahí traigo Acerje.
Sí, justo por eso. Lo decía.
Pero este fenómeno de escuchar cosas tiene un nombre, ¿no? Así como la pareidolia, tiene un nombre cuando se supone que escuchas cosas que en realidad no existen ahí.
Sí, en este momento se me olvidó cómo se llama. Si quieres, ahorita me pongo a investigar. Investigan antes de hacer el podcast, pero sí es un fenómeno. No sé si es pareidolia auditiva, porque no desconozco si la pareidolia solo es cuando reconoces rostros en imágenes o cosas por el estilo, no sé si también involucre a cosas auditivas, pero bueno. Pues si quieren, no sé si ya se quieren arrancar con la playlist que curamos. Oye,
soy muy fan de esa primera rola, porque y no porque me encanta la rola, la verdad es que esa me da risa cómo empieza. Este, sí. A mí lo que más me gusta es el mame de que se hizo en TikTok, cuando decían así de... Como que querían decir así de alguien es satánico o algo es satánico, y empezó a sonar esta rola como de... Oh.
Y precisamente la canción de la que está hablando Víctor es Year Zero de Ghost, ¿no? Que es esta canción de su segundo álbum de estudio, que es el Infestsumen, algo así se pronuncia, no sé cómo, que es del 2013. Y como dices, parte del resurgimiento de esta canción de Ghost viene a través de TikTok, ¿no? Donde ponen estos videos. Yo recuerdo muchos donde salían varios gatos, o bueno, salía un gato y salía haciendo travesuras y le ponían esta introducción, ¿no? Porque lo que hace la canción, si no la han escuchado al principio, es decir los nombres con los que se le conoce o se le ha conocido históricamente a esta figura satánica, ¿no? Lo que es el diablo, Belcebú, Satanás, etcétera, ¿no? Y que básicamente es el anticristo. O bueno, están hablando sobre el anticristo en este coro pegajoso y la temática anticristiana que tienen, bueno, anticristo, sí, que sí, tiene sí. La canción. Y pues básicamente Ghost es esta banda que divide opiniones, ¿no? Algunos dicen que no son true, otros dicen que son como Kiss de la época contemporánea, otros dicen que son que esa va para chicos pesados, porque pues ellos también son de Suecia, pero bueno, aquí ya ustedes juzguen.
Yo creo que
catalogar
todas.
Aquí da a Ghost. Pero bueno, también estuvo cotorrón el concierto que dieron a mediados de este año aquí en la Ciudad de México y todo el desmadre.
Yo creo que no es tan rudo, tomando en cuenta que a mí me gusta.
No,
entonces sí, exacto. Desde ahí. Y sí me parece que es como una va para chicos pesados. Sí, y al mismo tiempo totalmente. Me parece que sí podría ser como un Kiss, porque además toda esta mitología que manejan alrededor de los papas y de que de repente quitan a uno y regresa a otro y revive. O sea, toda esta teatralidad es la misma teatralidad que construyó Kiss alrededor de su show y de sus personajes. Y que además también le imbuyó de una onda medio satánica cuando lanzó sus cómics y lanzó su videojuego. Y incluso conocen el famoso Kiss Salva la Navidad. Pues no es tan de mame. O sea, sí construyeron toda una mitología alrededor de ellos. Muy al estilo de lo que hace Ghost.
Sí, como te dices tú, o sea, tanto Kiss como Ghost, pues ya es más el show que nada, ¿no? O sea, es más la imagen que quieren dar o que quieren pretender dar, más que la música pesada en sí, ¿no? Y bueno, continuando, pues también tenemos a House Arafna con esta canción que se llama Satanás and Friends, o sea, Satanás y Amigos, que es este proyecto musical de música electrónica experimental e industrial. Si les gusta el industrial, les va a gustar mucho House Arafna y su contraparte u otro proyecto alterno que tienen que se llama November Novelet, que es este dúo de artistas que es Stefan F. y Isabel G., que empezaron desde los 90s y que es justo esta canción es, bueno, su música es muy oscura, perturbadora y que se relaciona mucho a géneros como el industrial, sobre todo la electrónica industrial, y que también tienen este vibe de ser satánicos, ¿no? Y más con títulos de la canción como esta, ¿no? Y un género parecido pues es el agrotech o el G-Electro, como también lo llaman, y de hecho pues, de ahí viene el nombre de G-Electro, ¿no? De Hell y electrónico. Estamos poniendo esta canción de Dulce Líquido, que es Anticristianos, que Dulce Líquido es el proyecto alterno de Hocico, que es este proyecto musical mexicano de industrial de Agrotech, que es básicamente los muchachos... ¡Ay, se me olvidó! Es Oscar Mayorga y el otro se me olvidó su nombre, este dúo. Y bueno, la canción pues es también, si le logran entender a la letra de la canción entre tanto grito que pegan, pues es una crítica hacia los varios aspectos de la religión y la sociedad, ¿no? Y decir pues es que pues, la religión solo somete a las personas, ¿no? Otro artista que también en su momento formó parte del pánico satánico y del cual también siempre decían que era el embodiment, la representación física del diablo, pues es Marilyn Manson, ¿no? Que aquí estamos poniendo la canción de Antichrist Superstar, que es el tema principal de su primer álbum y que justo también la canción habla de temas como rebelión, destrucción, subversión, etc. Y lo que menciona también la letra es oponerse a la religión organizada, ¿no? Y pues bueno, ya sabemos todo el revuelo que se dio con Marilyn Manson, que si era satanista, que si se quitó una costilla y diversos, que si tenía pacto con el diablo, que si era el güey de esta serie, ¿cómo se llamaba? De los años maravillosos, ajá, y todo este mito que se construyó alrededor de Marilyn Manson.
La neta a mí siempre me ha dado un poco de asquito. Me da un poco de asco. Y además siempre se me hizo... la verdad es que no me importa echarme a los fans. A mí siempre se me hizo bien pinche poser, bien de, ay, el anarquismo, vamos, nena, tengamos el amor libre. Y mira, resultó que sí era bien desgraciado y bien nefasto el cabrón.
Sí, ¿quién le hubiera dicho que años después...
No podía saberse.
Sí. ¿Cómo crees? Pero sí, no, en ese entonces, en los 90, pues sí, fue esta imagen de la controversia, ¿no? Y de ser una imagen provocadora y tener estos debates sobre la censura en la música y esto pone violento a los niños y la masacre en Columbine y todo esto, ¿no?
Ah, claro, sí fue uno de los que estuvo ahí estos güeyes escuchaban a este cabrón, por eso se les ocurrió matar gente.
Exacto. Y bueno, siguiendo con canciones sobre el diablo y satánicas, pues vamos no solo con una canción, sino todo un disco que por ahí señalan que estuvo maldito y que estuvo escrito específicamente con una ouija. Y vamos con The Bedlam in Goliath, que es el cuarto disco de The Mars Volta, con la canción de Goliath, que fue uno de los sencillos. Y esta es una de mis canciones favoritas de The Mars Volta. Cuenta la leyenda que Omar Rodríguez López compró un tablero tipo Ouija en una tienda de curiosidades y se la regaló a Cedric Zavala. Y le pusieron el The Soothsayer o el Adivino a la Ouija. Y de repente ellos empezaron a jugar con ella. Dicen que también varias de las letras de las canciones de ese disco las escribieron jugando a la Ouija tal cual.
No tenían ChatGPT.
En ese entonces no tenía ChatGPT.
Es el ChatGPT de los antiguos.
Exacto. Que el disco es del 2008, si no me equivoco. Entonces el tablero justo les empezó a dar historias, nombres. Después se empezó a poner más raro y les empezó a hacer como peticiones. Y después, según cuentan, que hicieron contacto con una entidad que... que clamaba ser tres personas en una, justo como muy a la onda cristiana, a la cual llamaron Goliath, de ahí el nombre del tanto del disco como de esta canción. Y dicen que de repente empezaron a pasar como cosas bien extrañas durante dentro de la grabación y de la gira también del disco, que se empezaron a enfermar, hubo por ahí también quien se les murió familiares, etcétera. O sea, como que sí, de repente la vibra se empezó a poner muy pesada, hasta que Omar Rodríguez
cortaron con Jimena Sariñana.
No, creo que este fue antes o durante, algo así. El chiste es que Omar Rodríguez decide romper el tablero y enterrarlo en un lugar que no es en donde, muy como la película de Jumanji, y justo como buscando hacer esa maldición que dicen que empezó a cernirse sobre ellos, ¿no? Sobre la banda, y muchos dicen que parte de esa maldición o lo que incluía era lanzar el disco con todas estas canciones para que esa maldición compartirla o esparcirla con el público, ¿no? Es lo que dicen. Escuchen ustedes de Bethlehem in Goliath, que es un... No es el mejor disco de Mars Volta, pero es muy buen disco. Trae canciones como esta de Goliath, y si trae todo este trasfondo que estuvo hecho con una ouija y está maldito el disco. Ya siguiendo con la siguiente canción... ya hablábamos del Backward Masking, y una de las canciones que fue presa de este pánico satánico fue Stairway to Heaven de Led Zeppelin, porque específicamente decían que si la reproducías al revés, en algún fragmento de la canción decía algo así como Here's to my sweet Satan, que quiere decir algo así como aquí está para mi querido Satán, ¿no? Y que, pues por ahí también cuentan, ¿no? Que Jimmy Page sí estaba muy en la onda o en la... de esta cosa del satanismo, más en la onda de Anthony LaVey, no tanto de que, uy, viva el diablo, sino más bien...
Se compró la casa de Aleister Crowley.
Y se compró la casa de Aleister Crowley, precisamente, hablando de cosas satánicas. Entonces, por eso de ahí... tiene este sustento de que hayan dicho de que, ay, no, pues es que sí tiene conexión o tiene relación con figuras o con entes, o no con entes, no, con personas que han estado relacionadas con el satanismo. Entonces es por eso que es probable que haya metido estos mensajes ocultos dentro de sus canciones, ¿no? Pero, pues,
pero lo que hace mucho sentido es que si de frente es una escalera al cielo, pues que si la tocas al revés, va para abajo la escalera.
Va para abajo, ajá. Exacto. Otra más o menos que sufrió de este Backward Masking es Hotel California, que de por sí, muchas de las interpretaciones que se le da a la letra de la canción es precisamente que habla de alguien o de entrando a alguien en un manicomio o de alguien entrando al infierno, ¿no? Alguien muriéndose, ¿no? De que pues ya no puede salir de aquí, chavo. Pero también dicen que si la reproduces al revés, hay un mensaje oculto que dice algo así como, sí, Satán, escucha esto, él me hizo creer en él, ¿no? Ja, ja, ja. Así. Es una gran canción de los Eagles Hotel California. Y otra, ustedes tal vez no lo crean, pero una de las canciones que, y aquí es ya donde empezamos ya con la variedad de géneros, una de las canciones que también dicen que tienen un mensaje subliminal, o más bien un mensaje satánico si lo reproduces al revés, es Querida de Juan Gabriel, que se lanzó en 1984, pero que dicen que si la tocas al revés trae una invocación a Satanás, y dice que creo que es a partir del segundo 54, no me acuerdo bien exactamente en qué parte de la canción, pero dicen que si la pones al revés es una invocación hacia el patas de cabra, y dice algo así como, ven Satanás, Belcebú, dame voz y cariño, ven, te buscaré, te oigo, ven, ven, dame mucha gente, y así nos dicen que también Juan Gabriel le rezaba al malo de misa para obtener más seguidores, ¿no? Y bueno, ya dejando de lado las canciones de Backward Masking, también tenemos El Diablo de Fobia, que pues es... Aquí más básicamente se están refiriendo al diablo como una figura metafórica, ¿no? Y que es como esta figura que te atrae hacia el lado de la tentación, ¿no?
Y, me gusta mucho el intro de esa rola porque me recuerda a las novelas del Fistol del Diablo y todas que pasaban en AM. Sí. Pero la rola en sí no me gusta tanto porque siento que es medio rancia, siento que es como de, si no eres una buena mujer, el diablo te va a llevar. O sea, así es como la siento.
Sí, tienes razón. También, tal vez no sea de mis canciones favoritas de Fobia, y creo que sí tienes razón. Lo más emblemático de la canción y lo más destacado es el intro de la telenovela, que justo es una novela argentina que se llama Manuela, que es de, creo que es del ese mismo año de 1993, donde sacaron el sencillo del Diablo de Fobia. Otra canción, Cotorra, que habla sobre el diablo, y aquí les comento, ¿no? Siempre tienen que hacer canciones que tienen que ser, géneros que tienen que estar relacionados como al metal o este tipo de géneros. Pues también tenemos a Don Diablo de Miguel Bosé, ¿no? Que es una de las canciones más conocidas de su primera etapa y uno de los primeros éxitos que llegó a tener por allá de 1980. Y que pues, la letra habla de un hombre llamado Don Diablo, ¿no? Que es su influencia en la vida de las personas y que se ha escapado y qué cotorro, ¿no? Y ya, para terminar...
Que pudiera ser como... ¿Ajá? Como cuando Homero Simpson se disfraza de diablo, como Homero el malo.
Hay que hacer ese video de Homero bailando y sonando la de Don Diablo.
Ajá, de soy yo, Homero el malo. Exactamente. Y también, aunque ustedes no lo crean, la cumbia tiene canciones dirigidas hacia Satanás, específicamente una cumbia de la tropa vallenata, que son los mismos que cantan la de Los Caminos de la Vida. Pues tienen esta canción que se llama Satanás, que es una canción de género del vallenato, como... Pues por eso son la tropa vallenata. Y que tal vez aquí no pude poner esa versión porque no está en Spotify, pero si pueden, busquen en YouTube la versión rebajada de la cumbia de Satanás. ¿Por qué? Porque esa todavía se escucha suena más satánica. Exacto, suena más satánica. O sea, es básicamente eso, ¿no? Es bajarle la velocidad a la canción original. Y el resultado de verdad que es más satánico y se escucha más chido. Entonces, lamentablemente no la pude poner porque no está en Spotify, pero si pueden, busquen la versión de la cumbia rebajada de Satanás.
Ok.
Muy bien. Bueno, pues en la lista sigo yo, creo. Y pues lo mío traía historia. Yo me quedé... últimamente he estado muy en las nubes, amigos. Lo pueden notar. Así que... Estoy en rehabilitación, no me culpen. Ya voy en el paso. Ya voy en el paso 11, ya mero llego al paso 12. Ahora que.
Todavía no se empieza a disculpar por todo lo que ha hecho. Así que.
Era lo que te iba a decir, como que conmigo no se ha disculpado todavía, ¿eh?
Ni lo haré, culos. No, es cierto, los quiero mucho. Bueno, pues.
Mira,
pues,
al chile, padrino. Al chile no le muevas porque me voy a desconectar, ¿eh? Voy a comer callado, pero.
El espíritu de Lucerito se posesionó de Maggie.
Te voy a vaciar el cantón.
A su madre.
Bueno, pues yo les quise armar una historia musical. No lo busquen con el playlist porque no es de esos playlists que cuentan una historia. Más bien la historia está compuesta por las canciones. Y empezamos con Running with the Devil de Van Halen, que en el contexto original pues es justo de un tipo que vive en el sexo, las drogas y el rock and roll, y eso metafóricamente es estar corriendo junto al diablo. Pero así empieza esta historia, ¿no? Podemos hablar de alguien que está viviendo la vida loca y que de pronto se le puede... Living la vida loca, tal cual. Y que de pronto se le puede aparecer nada más y nada menos que el Mefistófeles y que le diga, mira, morra, déjame presento. Y entonces ahí entra Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, que justo narra esta descripción de esta persona seductora que todo lo puede de buen gusto y que ha estado con pura gente influyente. Así tal cual. Y entonces...
Paréntesis.
Dale.
Y nada más para contar, no quiero cortar un poquito tu flow, pero, o sea, justo... El mito que se tiene de los Rolling Stones, de que le vendieron su alma al diablo y que por eso siguen estando vigentes, bueno, más que vigentes, siguen estando vivos, es precisamente a través de esta canción, ¿no? Que fue como el... Ese punto de que empezaron a decir, no, pues es que ya los Rolling Stones hicieron un pacto con el diablo, ¿no? Y más en esa época, ¿no? Que eran los 60s en los que no se podía mencionar, o bueno, era más tabú mencionar abiertamente este tipo de cosas satánicas. Eran más mal vistas.
Eran más, sí. Pues sí, igual, yo siempre he tenido la sospecha que por eso se chingaron al Brian Jones, que fue el sacrificio.
¿Sí, verdad?
Pero bueno, no sé, ya será cosa. Entonces se le presenta a este tipo todo acá, ya saben, guapérrimo, dineroso, fascineroso y todo acá, y les dice, mira, morra, déjame presento, soy el mero acá. Y esta como que no le cree, que sí le cree, que acá, que ojo. Y entonces se le revela el ángel de la lujuria. Y el ángel de la lujuria es una rolota de Luzbel, de ese famoso épico EP inicial de hace muchos años que se llama Metal Caído del Cielo. Y el ángel de la lujuria, pues básicamente, en resumen, es como le está diciendo el ángel de la lujuria a una morra que si quiere vivir la vida deliciosamente, ¿no? En corto. Y entonces, como esta no se la acaba de creer y le entra a todo, pues de pronto le cae el 20, ya saben, en estas películas de terror siempre tiene que ver así como que soñando le cae el 20 y ve escenas horrorosas y se le revela que ya la cagó. Bueno, pues entonces así justo dice, ah, cabrón, es con que no es Miguel Bosé este güey. Y entonces, pues ahí entra The Number of the Beast de Iron Maiden, ¿no? Ahí narrando todas estas escenas donde se le revela que, pues que ya se metió con el mero patas de cabra. Y entonces es cuando dice, ah, cabrón, el diablo, el mismísimo diablo. Y entonces ya lo ve en su forma toda horripilante, horripilesca, horriblísima. Y para eso está Black Sabbath, de Black Sabbath, que vendría en el disco de Black Sabbath,
de llamado Black Sabbath, de los artesanos de Black Sabbath.
¿Puedes dejar de decir Black Sabbath, por favor?
No. Y y justo, pues, la canción narra la historia de cómo esta mujer cae toda en pavor y en el horror porque ya ve la figura demoníaca revelada. Y luego es, así es, muajajajaja, risa maligna, así soy el patas de cabra. Porque luego les pongo Black Sabbath, pero en la versión de Type O Negative, que es la misma canción de Black Sabbath, la misma historia, pero vista desde la perspectiva del demonio, ¿no? Y es así como de, ¿qué es esto que me están trayendo de sacrificio, ¿no? Y entonces, luego les pongo Tubular Bells de Michael Fred, porque es la famosa...
Oh, sí.
El famoso del Exorcista, de la película del Exorcista, pero justo porque estamos hablando de la posesión, ya saben, ¿no? Entonces acá el patas de cabra ya le hizo lo que le dicen la posesión. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar después de que le hacen la posesión? Pues le dejan sembrada la semilla del mal. Y un tiempo después, pues esta mujer tiene que dar a luz. ¿Y cuándo es que tiene que dar a luz? Da a luz el mero día de Navidad, como lo dicta esa famosa película que se llama El Día de la Bestia. Es una película de culto de Alex de la Iglesia, que si no han visto, véanla. Es una de las mejores películas de Navidad que pueden ver en Navidad, El Día de la Bestia, y justo narra cómo el anticristo va a nacer en Navidad. Y como dos personas, un padrecito que se vuelve sacrílego y un fanático del black metal, tratan de impedirlo. Ah, y además un charlatán tipo que lee las estrellas y las cartas y todo esto, pues los tres que no son lo que dicen ser terminan siendo los héroes y salvan a la humanidad porque logran rescatar al anticristo. Cosa que en la historia que les estoy contando no pasa, porque sí nace el anticristo, pero nace la anticrista. La anticrista. Y entonces, pues hay que darle ni pedo a lo hecho pecho, y esta bebé, pues hay que alimentarla y amamantarla y cuidarla. Y por eso les pongo la canción de cuna del bebé de Rosemary. Y después, cuando ya va creciendo este engendro del demonio, pues evidentemente sería como el capítulo: doctora Laura, tengo una hija del diablo y es un padre desentendido. Y ahí entra Ave Satani, que también es del soundtrack de The Omen o La Profecía, es el tema principal de La Profecía.
Ah, sí.
Ajá, y pues obviamente ya cuando crece, pues es la mera hija del patas de cabro y hace sus desmadres, y pues es una pinche chamaca chamuca, y por eso les receto nuevamente el tema del bebé de Rosemary, pero ahora con Fantomas, que le da un toque metalero e interesante. Y finalmente, bueno, pues, ¿cómo vamos a ver que esta hija del diablo ya hizo su gran desmadre? Pues es como de ¡ay, la diabla! Con Doja Cat de este año, que salió una gran canción de este año, que es Paint the Town Red, y que justo habla de dejar sueltos los demonios internos, pero en este caso es para que vean que esta morra hace su desmadre y nadie la
para. ¿Esa canción no es la que tocó en los VMAs que hizo que el Peso Pluma se sacara de pedo?
No, ese es Demons.
Ah, okay. Ah, mira.
Pero también tiene que ver.
Pero también tiene que ver porque este álbum es conceptual.
Ok.
Y ya.
Ah, qué bonita exposición. Y bueno, y sí, decidí ponerle una línea de franjas para que fuera más rápido el diablo.
Ajá. Porque se ve bonito.
Qué buena historia. Yo creo que en el playlist iniciaremos con esta para que entren en el humor. Y luego ya ponemos la música del diablo, que no le vamos a regresar, porque la tomamos sin permiso. Fíjate que yo cuando me hablan de música del diablo y hablando de este mito de que el blues es la música del diablo, porque es la música con la que se le rinde tributo y por eso son tan virtuosos con estos riffs de guitarra tan complicados y estas composiciones tan complejas. Pues cuando me hablas de algo así, lo primero que me suena es dos rolas en específico. Roadhouse Blues de The Doors, yo siento que esa es música del diablo. O sea, no música directamente de, ay, suena satánica, sino de, ah, no mames, o sea, estos güeyes sí hicieron un pacto. Esto, yo entro a un bar y digo, aquí celebran al malo de misa, carnal.
Eso lo dices porque el bar huele a meados, pero te comprendo, carnal.
También. Y Black Magic Woman de Santana. Bueno, Black Magic Woman en la original, pero me gusta muchísimo más la versión de Santana. Que la verdad es que creo que es de esas que cover que se volvió más famosa que la original, ¿no?
Sí, es de como, ¡ay! De la sección, ah, no mate, que es cover.
Yo la verdad me tardé mucho en topar que era de Fleetwood Mac.
De hecho, son dos canciones en una. O sea, es la de
Fleetwood Mac. Ah, bueno, Mac, sí, la otra... versión de Santana es, uh-huh, Black Magic Woman y Gypsy King. Y Gypsy, ándale, ajá, sí, y no sé qué. Este, de un Gabor Sabor, algo así. Esos.
Yugoslavo. Esos nombres raros.
Esos, ajá, nombres. Pero la verdad es que la versión de Santana sí suena más al diablo, así suena más a este cabrón. Estos cabrones hicieron un pacto.
Hasta el nombre del disco, La Braxas.
De hecho, sí, bueno, con hierbas y de hecho con el pasto del diablo, seguro la compusieron. Y justo esa canción viene en el disco de Abraxas, y Abraxas es una figura mitológica que obviamente cuando se trata de algo que tiene que ver con culturas antiguas como los griegos o lo quien fuera, y los católicos no lo entienden, pues es diabólico. Es diabólico y es satánico, y Abraxas en algún momento se ha puesto como un personaje... ligado a los entes satánicos. Incluso en algunos videojuegos llega a aparecer el nombre del personaje como para un subjefe en un tono de ese estilo. Kickapoo de Tenacious D, hablando de la familia cristiana panista queretana, diciendo que el rock es música del diablo, pues este es todo el ejemplo, ¿no? O sea, justo empieza con una familia católica que está rezando donde el papá es Meatloaf y entonces el hijo se revela y tiene que hablar de cómo él quiere vivir la vida del rock y matar dragones y hablar de rescatar princesas, y el papá le dice que su música y que todos sus personajes que quiere son satánicos. Ya hablando de una clásica de No juegues con el diablo, pobrecito, nadie quiere jugar con él, de Devil Went Down to Georgia. Estaba buscando poner la versión de Primus, pero no me cargó, entonces dejé la versión de Charlie Daniels Band. Y ya que pusiste a Don Diablo, puse a Levitation de Dua Lipa, de entrada porque seguro tuvo que hacer un pacto para llegar a ser tan exitosa, pero además porque, no sé si se acuerdan que mencionaron que el intro misteriosamente se parece muchísimo a Don Diablo, y es en la comparativa de cuando ella canta esta primera frase y la de Don Diablo, y es el mismo tono, el mismo riff, todo es igualito.
Sí, cierto, no me acordaba.
Para que sepan. Y una que tenía que estar porque tenía que estar es Acereje de las Ketchup, que, o sea, es de la época, ustedes recordarán de la época de los Nintendo son del diablo, los Pokémon son del diablo y todo es del diablo. El acereje es del diablo. Y se hicieron teorías, y si el internet hubiera estado como él es ahora, hubiéramos encontrado el iceberg del acereje, y hubiéramos encontrado las teorías, ándale, de la gente diciendo, no, es que mira, o sea, la verdad es que la letra sí era rara, porque no sé si se acuerdan que empieza con, mira lo que se avecina, viene Diego en la esquina, o sea, no, es que, ajá, Diego es el diablo, y se avecina a la hora del diablo, porque es a las 3 y no sé qué, y solo baila este ritmo, que es un ritmo africano, que tiene que ver con el palo mayombe, o sea, había toda una... un lore de esa canción que decía, y de por qué justificaban que era una canción del diablo, y me parece bien chistoso porque tardamos años en entender que era solo una versión de Rapper's Delight y estaban contando, ajá, que era un güey que estaba drogadísimo y que no sabía cantarla, pero sí, era su canción favorita, y ajá, que la serie que es el ajá, así de hip, sí, de hop, de hibi, de divi, 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 o sea, de ahí viene la serie.
Ajá, sí, sí, sí,
en otros tiempos. En un plot twist bastante rancio.
le pide al DJ que le ponga su canción favorita, pero como no se acuerda, se la canta, y como ya está bien pedo o bien pasado, le dice, ah, sí, acerja,
exacto.
Y ahí es donde sale el acerje.
Así que si usted no lo sabía, efectivamente, el acerje solo es una un guachaguacheado de Rapper's Delight. Sí,
tal cual.
Y viva la vida, fíjate que viva la vida, no solo a mí siempre me causó un algo, pero recuerdo haber visto videos hablando de rolas que suenan raras, donde si se fijan en la letra está como extraña, porque justo habla de un rey, del rey que fue de todo, por ahí menciona a Judas y que va a ser eterno, entonces sí está como extraña, así como de esto suena raro, esto no suena de Dios, señores, esto no suena de Dios, suena de diablo. Pues ahí está, no viva la vida. Otra que la verdad tenía que estar, un Holly de Sam Smith y Kim Petras, algo más actual. Y esta tiene todo el mood de que está pasando algo puerco, algo satánico, algo maldito, algo diabólico y delicioso. De entrada, el coro como si fuera una iglesia y hablan de este tono no santo. Y que además él ha construido todo un show alrededor de esta... farsa o como burla al catolicismo, que es algo muy común en muchas en el estilo gótico, por así decir, sí, yo creo que sí podría decirlo, que en el estilo gótico, tipo por ejemplo los juegos de vampiro, cuando hablan de su mitología y te hablan del sábado, pues el sábado es una parodia y una mofa de la iglesia, y me suena muy parecido a esto, un Holly de Sam Smith y Kim Petras, no santo, bueno, sacrílego. Y creo que la que es la mamá de esta canción y de estas canciones y de este estilo, la que Prayer de Madonna, que en su momento creo que también fue criticada por lo mismo, ¿no? Empezaba como con un coro como de iglesia y hablaba de, ah, oh, sí, tengo que ser santa, pero en realidad no lo soy. Y estoy hablando de Like a Prayer, o sea, como alguien que reza, pero en realidad estoy pensando en el frutifantástico y de cómo me libero sexualmente.
Pues es que siempre Madonna también fue esta imagen de la perdición de la juventud, ¿no? De que, ay, miren cómo está descarriada la juventud y todo esto es culpa de la música satánica y vean, y que una chica hable abiertamente de su sexualidad, no está bien y todo ese tipo de cosas.
Sí, porque además tienes Like a Prayer, Like a Virgin y Papa Don't Preach. Sí, que justo como que van sobre la misma línea. Y luego, yo creo que siempre tenemos esta onda de que cada que existe una mujer que canta pop, dicen la nueva reina o la nueva princesa de pop. Yo creo que si sí. Alguien ha mantenido ese legado de Madonna es Lady Gaga. No es mi hit, o sea, yo no diría que es mi más grande hit, pero yo creo que sí hay que darle ese lugar, como si hoy tuviéramos que decir de las cantantes actuales, contemporáneas, ¿quién podría ser muy parecida a Madonna? Lady Gaga, hablando de reinas vampiro. Y con ella tuve que poner dos rolas. Una es Judas y la otra es Bloody Mary. Bloody Mary se hizo famosísima el año pasado con el famoso baile de Merlina, que además no tenía nada que ver con la rola, pero alguien hizo el edit, les empató, les pegó y les encantó. Y que además creo que es rola de Halloween, rola del diablo, y así. Otro caso chistoso, hablando de mujeres, Pat Benatar con Love is a Battlefield. Y no es que la rola tenga algo que ver con el diablo, solo me pareció muy gracioso porque por ahí encontré una nota de Ted Cruz, este candidato republicano que estuvo contendiendo por la presidencia, tejano muy querido, que se le ocurrió decir que Pat Benatar era música del diablo. Hablando del tono y la música, así Pat Benatar es del diablo, carnal. Entonces, pues ahí dejamos a Pat Benatar con Love is a Battlefield.
No le sabe.
Hablando de rolas que me gustan, The Cooks está chistoso porque tiene esta canción que se llama Murder, que pues es como meme de Mr. Fantastic, suena padre y suena Mr. Fantastic afortunado, pero empiezas a ponerle como un poquito de atención a la letra y se vuelve Mr. Fantastic perturbado, porque habla como de un asesino, más bien una asesina, y de repente empieza como a rezarle a las deidades y dice así de Jesús es mi Buda, Buda es mi... ¿cuál es esta otra deidad también oriental? Porque eso no es Buda, Mohammed. Shenlong también, seguramente. Entonces hace como esta rola que de repente le pones a ti y dices, ay caray, creo que esto no está hablando de algo del Señor, creo que también es diabólico.
Y luego, Mohammed es Mahoma, güey.
Es que en inglés es Mohammed.
Esa es una rola, Mohammed is Jesus de los...
De hecho, sí, hace alusión a esa rola.
Ah, va.
Ah. Sí, o sea, es justo esa alusión. Y Mohammed en inglés es la forma en la que dicen a Mahoma.
Mohammed Ali.
De hecho, por eso se llama Mohammed Ali. por cierto. Hablando del blues, pues una de sus divisiones es el bluegrass, que es más como un blues más sucio, un blues más sureño, un blues más del pueblo, un blues folk, del folk original. Y me parece chistoso porque, hablando de esto, el folclore mismo del bluegrass tiene que ver mucho con las historias que suceden, como es como lo que sucede en los pueblos en México, pero con los ingleses, principalmente con los estadounidenses, pero también con los ingleses. Y es más de... empezamos la pequeña sección de... Mi abuelo era tejano y se fue a pelear a machetazos con el diablo. Empezamos con The Dead South, In Hell I'll Be in Good Company. Qué rolón, ya lo habíamos puesto alguna vez. Tiene toda esta sensación de me voy a ir al infierno, pero me voy a ir bien. O sea, ahí te voy a esperar. Y seguimos con The Old Devils de William Elliott, otra rola que entra muy bien en esta sección de bluegrass y de voy a pelearme a machetazos. Y cerramos con Hell's Coming With Me de Poor Man's Poison. Hell's Coming With Me es famosona también en TikTok porque es esta rola que usan mucho en edits y que la neta es que suena de a ministro fanático. Tiene en inglés esta frase que dice: yo soy la mano justa de Dios, yo soy el demonio que olvidaste. Entonces, digo, la verdad es uno de mis favoritos es el edit de Halo Reach, donde está peleando el Noble Six y de repente justo sale matando cabrones mientras dice: yo soy la mano justa de Dios, carnal. ¿Cómo ves? En un bíblico, aquí solo hay de dos sopas y la de fideos ya se acabó, carnal.
¿Y ves ese cerro? En ese cerro, mi abuelito se peleó con el diablo y le ganó, güey.
Y lo hizo mi abuela. ¿Qué? Exacto. Y ya para cerrar, en un tono más crepúsculo, o sea, de ay Dios, ojalá me venga a chupar la bruja o el diablo, dependiendo de qué les guste. Siento que esta rola con la que cierro es como el oscuro sexy y es Dark Necessities de Red Hot Chili Peppers. Por ahí ponías algunas rolas, de hecho creo que muy parecido a lo que ponía Mike en el Diablo Delicioso con Luzbel y el Ángel de la Lujuria. Creo que Dark Necessities tiene este sentimiento también de hay oscuridad en mí, morra, pero te va a encantar, tú nomás entrale, yo soy del diablo. Yo creo que tenemos un playlist sabroso para el preámbulo Halloween del Harwulin.
Sí, ¿eh? Digo, sí hay una gran variedad de géneros, desde le estamos metiendo desde Ghost hasta Juan Gabriel y Coldplay y hasta las Ketchup, pero pues todas estas canciones están aquí por algo y es porque tienen un background satánico, aunque usted no lo crea.
Échale ketchup a su diablo, amigos.
Y nos vemos la siguiente semana.
Con uy, más el diablo.
Y menos
ay,
ketchup.
El diablo.
Bueno,
uy,
pues, no sé.
Uy, el diablo. Si van ay. A hacer algo con el diablo, quemen en las patas. Los quiero mucho. Adiós.
Esta es una producción de La Hora Bizarra.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.